Alégrense siempre en el Señor, insisto, alégrense. Filipenses 4:4. Alégrense ustedes los justos, regocíjense en el Señor, canten todos ustedes los rectos de corazón. Salmos 32:11. Deleítate en el Señor. Eso es Salmo 37:4. Y que todos los que alaben su nombre sean gozosos en él. Salmo 5:11. Estos son los mandamientos a experimentar afecciones y emociones hacia Dios. Y hace más o menos 1600 años, hubo un debate teológico que se levantó con mandamientos como estos y otros. Palayo concluyó que esto no puede ser emocional o de afecto, porque no puede mandar una emoción. Entonces, no puede ser de lo que estas cosas se tratan, no puedes forzar una emoción. El único problema con eso es que la Biblia y el Nuevo Testamento en particular nos manda a tener emociones todo el tiempo. Se nos comanda a ser agradecidos, que no es un mandamiento para que nosotros de una forma obligatoria digamos gracias, sino un mandamiento de sentir gratitud. Se nos manda a tener esperanza, a amar, se nos comanda a regocijarnos, se nos comanda a estar tristes y llorar y un montón de otras emociones que Jesús y autores del Nuevo Testamento nos mandan a experimentar. Pelayo no estaba equivocado en que nosotros no podemos de una forma manufacturar emociones porque o el gozo en Dios, porque por naturaleza odiamos a Dios, pero de una forma errónea concluyó que Dios estaba mal por mandarnos a hacer algo que nosotros no podemos obedecer por nosotros mismos, como dice Pelayo. Esto nos muestra qué tan desesperados y tan dependientes nosotros somos con Dios para complacerlo y para disfrutarlo. En la otra esquina del debate tienen a San Agustín que lo puso de esta manera. Él dijo, envíanos a hacer lo que tú nos pides, pero danos lo que tú mandas. Y esa es una postura de humildad y que revela a Dios por quién es Él, que es que Dios es Dios. Él no se equivoca al mandarnos a hacer nada. Y el hecho de que nosotros somos tan malvados en nuestros seres naturales que no podemos obedecerlo, como dice Romanos 7, eso no hace que Dios sea injusto, más bien revela la desesperación de nuestra condición y nuestra necesidad de ser nacidos de nuevo. Y una vez que nosotros somos nacidos de nuevo, es meramente el principio de una vida entera de dependencia profunda en Dios por todas las cosas, incluyendo cada onza de obediencia que nosotros debemos dar. Pertenecer a Cristo no instantáneamente e irrevocablemente nos llena con gozo. Para estar seguros, nos trae gran gozo. Pero nosotros somos humanos y nuestras emociones son más cambiantes que el clima. Y una vez más nosotros tenemos este todavía no, donde el gozo que se llena de estar con Dios, que es para lo que nosotros fuimos creados, y nosotros experimentamos esto ahorita, pero nosotros todavía contendemos con nuestra carne y este mundo quebrantado que en tiempos nos roba nuestro gozo, o al menos hace que el gozo en Cristo sea algo difícil. Ahora, deleitarnos en Dios no es un hacer, es algo que debemos atesorar. Y lo voy a decir otra vez, deleitarse en Dios no es un hacer, es una forma de atesorarlo. El mandamiento no es haz esto, sino más bien es el Señor diciendo, atesórame, deleítate en mí, ámame, disfrútame, está contento y satisfecho y feliz en mí. Existe infinito deleite y satisfacción para tener aquí y yo quiero que tú la tengas. Verán, la cristiandad no es sin emociones, sin corazón o sin afecciones. Si fuera así, sería más bien algo que se puede describir como una religión obligatoria, pero la cristiandad como un todo no es principalmente por acciones externas o comportamientos externos, es principalmente del corazón y lo que atesora el corazón de Dios, que es la cristiandad y el evangelio, es las buenas noticias que por gracia a través de la fe nosotros somos restaurados en relaciones correctas con Jesús, quien es y va a ser el regalo más grande y supremo del Padre y recompensa para su pueblo por siempre. Amén. Entonces la semana pasada vimos esto, que el Señor puso en mi corazón que concierne el gozo cristiano, que es que las personas tienden a malentenderlo, mal aplicarlo y lo consideran relativamente algo que no es importante y no esencial. Y yo creo que el Señor nos está diciendo que no podría haber algo más importante porque esto es algo fundacional y es donde todos los nutrientes y todas las raíces van profundos y todos los sinónimos y evidencia son transformados o estos corazones son transformados del nuevo nacimiento. Y si no estaban aquí la semana pasada, si se olvidaron, estas son tres declaraciones que yo hice en lo que respecta al gozo y a la felicidad, que son más o menos sinónimos a las escrituras. Tres declaraciones que hice con esto para que pensemos de esto de una forma correcta y no con un punto de vista mundano. Dije muchas cosas, pero estas son tres cosas que dije. Número uno, Dios mismo es la fuente suprema de satisfacción para el alma humana. Número dos, la esencia del gozo cristiano es desear a Dios y ser satisfechos en Él más que otra cosa. Y número tres, un poquito para cambiar la esencia del gozo cristiano, es saborear a Cristo como nuestro tesoro supremo y buscarlo como nuestra satisfacción más grande y profunda, que es en Él. Y eso es lo que yo estoy hablando cuando yo digo gozo, felicidad, un gozo cristiano. Dios quiere que nosotros estemos felices de esta forma. Él quiere que nosotros estemos felices y Él nos ha hecho en una manera en la que nosotros deseamos, anhelamos este gozo y esta felicidad más que nada inherentemente. Y después, en su gran amor por nosotros, Él ha diseñado esto de una manera que Él mismo es el único que nos va a satisfacer últimamente. Y esto es una noticia muy, muy buena, familia. Esto sería una noticia terrible si Él hubiese hecho así, pero Él no era tan satisfactorio y no fuera tan grande, pero ese no es el caso para nada. La verdad es que Dios es lo más grande y lo más satisfactorio y lo más admirable y lo más disfrutable, realidad y tesoro en el universo. Y dije esto la semana pasada. Él es infinitamente todas las cosas que nosotros anhelamos más profundamente y por lo tanto Él nos señala y nos manda que nos enraicemos y persigamos nuestro gozo en Él y como en todos sus mandamientos. Esto es para nuestro bien más grande posible. Amén. La semana pasada fue más acerca de enseñanza y esta semana va a ser más práctica, lidiando con la pregunta, ¿cómo hacemos esto? Esto de perseguir el gozo. Y más específicamente voy a estar aderezando cuáles son algunas cosas que tienden a alejarnos de esta persecución y cuál es la alternativa a eso. Entonces, primero les voy a dar tres puntos del servicio, del sermón, tres exhortaciones que conciernen este gozo, que van a ser relativamente breves. Y después vamos a ver 13 cosas prácticas que podemos hacer para posicionarnos mejor en tener éxito en esta persecución del gozo en Dios, ¿no? Nosotros no podemos manufacturar emociones, pero hay mucho que podemos hacer para crear un ambiente con una forma que verdaderamente podamos experimentar este gozo que siempre sigue creciendo en Dios. Y la primera exhortación número uno es busca la alegría de tu maestro. Busca la alegría de tu maestro. Y lo primero que debemos ver aquí es que nuestro Dios, esto me emociona, nuestro Dios está feliz, es feliz, no, no es amargado. Y por supuesto, Él es infinito y tanto más complejo de lo que nosotros podamos comprender. Él experimenta infinita y un gozo que no se puede impedir simultáneamente con la ira e indignación en contra de los que hacen el mal. Y aunque esta complejidad es un asunto para otro tiempo, el punto aquí es que Dios es feliz. Nosotros servimos y le pertenecemos y disfrutamos a un Dios que fundamentalmente es feliz, y lo vemos en lugares como 1 Timoteo 1:11, donde Pablo dice, hablando del Evangelio, él dice, es el Evangelio de el Dios de gloria que es bendecido. Y no tuve tiempo la semana pasada, pero la vasta mayoría del tiempo, cuando vemos que somos bendecidos en la Biblia, en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento, se traduce más literalmente como feliz. Piensan bendecido es como felicidad. Y muchas veces veo bendición sin esa felicidad, y creo que esto es porque, dado como esa palabra felicidad o feliz ha sido tan mal entendido y redefinido por el mundo, es entendible para nosotros porque la gran mayoría de los que traducen la Biblia ponen bendecido en vez de feliz, lo entendemos. Pero sin embargo, nosotros perdemos algo que es esencial a estos dos mensajes si no lo sabemos. 1 Timoteo 1:11 dice que es el evangelio el evangelio del Dios que es feliz, y lo vemos en versículos como el Salmo que dice que nuestro Dios está en los cielos y Él hace todo lo que a Él le plazca. Y eso es un versículo digno de muchos sermones, y nos enseña que cuando Dios actúa, Él actúa en una manera que lo complace a Él mismo. Él nunca hace algo que Él desprecia. En otras palabras, Él está gobernando la creación y dirigiendo la creación de una manera que últimamente le trae a Él placer. Y esto no significa que Él se deleita en el mal que existe. Nosotros sabemos que eso no es verdad, sino que Él se deleita en los propósitos que Él está logrando y que Él está haciendo y que Él está creando a través del mal que existe. Él es Dios, Él es soberano, y por lo tanto Él es eternamente y de forma sin que no se puede parar, que es feliz. ¿Y qué es eso que le trae gozo? ¿De qué se trata este punto número uno, Brian? De muchas cosas. Hay muchas cosas que le traen gozo. Dios se le da placer su creación y en salvar a su pueblo. Él le da placer en arrepentimiento genuino, en hacer el bien para su pueblo. Él se deleita en la verdad y en la santidad y en la justicia y en el fruto de su propio trabajo en nuestras vidas y mucho más. Pero más que todas esas cosas, Dios se deleita supremamente en, ¿quién puede responder esto? En sí mismo. Dios se deleita supremamente en sí mismo. Dios no es un idólatra. Dios no valora o celebra o atesora o se deleita en nada más que sí mismo. Porque si no, Él sería malvado. Porque Él es lo más satisfactorio y lo más hermoso y lo más deleite y la realidad más gloriosa de todo el universo. Y una de las formas más tangibles en las que lo vemos es en los evangelios, que es que el Padre se deleita en su Hijo. Y Él modela este gozo, felicidad, deleite y gratitud o alegría en Cristo para nosotros perfectamente. Y muchas cosas podrían ser dichas aquí, pero por ahora persigan o busquen el gozo de su maestro. Persigan cosas que le traigan a su maestro gozo. Amén. Persigan, número dos. Persigan o busquen la alegría digna de su maestro. Y esto es muy directo y se trata de un balance. Buscar el gozo que es digno de Cristo, o de otra manera, buscar el gozo del cual ustedes estarían emocionados o alegres de compartir con Él y hablar con Él. Por ejemplo, solamente porque Él les ha dado gozo en un show de televisión, no significa que nosotros deberíamos pasar todo nuestro tiempo libre viendo televisión, o gozo en un videojuego, o deportes, o mascotas, o virtualmente cualquier cosa buena que Dios nos ha dado para disfrutar. No necesariamente eso significa que para eso es en lo que nosotros deberíamos derramar nuestra vida. Pueden ver lo que quiero decir aquí con balance. Una pregunta que puede ser de ayuda cuando nos las preguntamos es esto: ¿en qué invierto mi tiempo y mi dinero? Y después la respuesta a eso sería algo digno del tiempo de Dios, enfoque y atención para que yo pueda ir a mostrárselo a Dios, o sería algo que nos avergüenza delante de Dios, que yo tomo su tiempo para mostrarle esto en lo que yo me deleito. Otra manera de ponerlo sería como una exhortación para tomar más grande placer en cosas que verdaderamente importan o que tienen una significancia eterna. Y ahora, por supuesto, el tiempo de Dios y el enfoque de Dios no es limitado. Entonces la ilustración se quebranta. Y por supuesto, no hay un padre bueno que se ría o se desencante cuando un niño hace algo bobo o tonto y se ríe. Y existe una diferencia entre un niño de 3 años y un adolescente. Un niño de 3 años haciendo algo tonto es cómico, y mientras un adolescente lo hace es triste. Uno es de encanto y el otro es de frustración y malvado. Nosotros no corremos a nuestro Padre Celestial y le decimos: Abba, mira, pasé todo el día en las redes sociales posteando todas las cosas y narrando toda mi vida para todos, y eso me hizo tan feliz. Y si nosotros hacemos esto, Él no va a responder con eso: muy bien, sigue así. Más bien, Él probablemente nos va a exhortar a hacer mejor uso de nuestro tiempo y energía por causa del reino y su gloria. Nosotros estamos en diferentes etapas en nuestro caminar, todos nosotros, pero la exhortación es que nosotros crezcamos, que crezcamos en Él. Efesios 4:15, y que nosotros continuamos, que nosotros crezcamos de las cosas elementales que son para bebés que están amamantando, Hebreos 6:1. Entonces, busquen gozo que es digno de su maestro. Amén. Número 3, persigan o busquen el gozo por su maestro. Busca la alegría para tu maestro. Y esto está resumido en la frase que digo a menudo: Dios se glorifica más en nosotros cuando nosotros estamos más satisfechos en Él. En otras palabras, Dios se lleva la máxima gloria a nosotros cuando nosotros lo encontramos a Él. Lo que es más disfrutable, más de más deleite y más satisfactorio que cualquier otra cosa. Que cualquier otra alternativa. Él no lleva gloria cuando nosotros encontramos que los regalos son más satisfactorios que el que los da. Y Él no se lleva la gloria cuando nosotros nos acomodamos con sombras y reflexiones opacas en vez de la realidad de Él mismo. Agustín lo comunicó de esta manera, lo que él citó. Él dijo: amar a Dios siempre se concibe esencialmente como deleitarse en Dios sobre todas las cosas y en otras cosas por Dios. Y él continúa diciendo: te ama demasiado poco, oh Dios, quien ama algo junto contigo que no ama por ti. Y eso es una declaración revolucionaria. Y es simplemente otra forma de decir 1 Corintios 10:31, que dice que sea que beban o coman, cualquier cosa que hagan, háganlo por la gloria de Dios, incluyendo esa búsqueda de Él y de sus buenas cosas. Busquen cosas de su maestro, dignas de su maestro y por su maestro. Amén. Y podríamos parar aquí, pero todos me conocen mejor que eso. En vez de parar, yo creo que Dios quiere que continuemos buscando un gran número de pasos prácticos en los que podamos enfocarnos y hacer. Y para poner unas expectativas aquí, si eres alguien que se abruma cuando les digo cosas así, por favor, dense cuenta que esto no debe ser un tiempo de hagan todas estas cosas mejor. Más bien es como que todos tenemos área para crecer en todas estas cosas, pero lo que yo creo que Dios quiere que nosotros hagamos es que nosotros lo busquemos a Él después de hoy en estas cosas y pedirle a Dios que nos muestre en dónde enfocarnos, porque es muy difícil hacer todo junto, pero y probablemente en el tiempo los vamos a poder hacer, pero al menos algunas de estas que destaquen que lo hagamos y probablemente va a ser diferente para nosotros, para todos nosotros en cuál enfocarnos. Y el punto mismo va a ser una barrera, algo negativo, que es en nuestra búsqueda de Él y luego encontrar una alternativa. Y esto no está en un orden particular y no están enlistadas de más importante a menos importante. Así que quédense conmigo hasta el final. Por último, cada uno de estos 13 puntos podría ser una base para un solo sermón. Mucho más se podría decir de lo que va a ser dice. Entonces, si algo les resalta y les gustaría conectar conmigo y ir un poquito más profundo en cada uno de estos puntos, no lo duden y comuníquense conmigo. Ok, aquí hay 13 cosas que nos previenen, nos bloquean o funcionan como una barrera en nuestra búsqueda del gozo en Dios. Cuando soy demasiado grande y central en mi vida, cuando soy demasiado grande y central en mi vida. Si la satisfacción más grande del alma cristiana es Dios mismo, entonces lógicamente Él debe continuamente crecer y yo debo decrecer. Nosotros somos formados en su imagen y crecemos en nuestras capacidades de gozo en Él al observarlo, que es mirarlo, tener comunión con Él, ir más profundo con Él, conocerlo más y tanto más. Y una de las razones principales por las cuales yo decidí empaparme de los evangelios este año, si ustedes recuerdan, al principio del año yo hice un mensaje que se llamaba La visión para la iglesia del 2023 y compartí una exhortación de poner nuestros ojos en Jesús cada día. Y después yo me he puesto la meta de leer los evangelios una y otra vez este año. Y esto es porque yo quiero crecer en Él y yo quiero que Él crezca en supremacía en mi vida, más de Él y menos de mí, como justo cantábamos hace un ratito. Y cuando nosotros hacemos la vida que se trate de nosotros mismos o simplemente más acerca de nosotros mismos de lo que debería ser, entonces las cosas empiezan a caer, porque no fue para esto que fuimos diseñados, fuimos creados para observar, magnificar y disfrutar a Cristo, no a nosotros mismos. Entonces vamos a asegurarnos de que Dios esté en el centro del sistema solar de nuestras vidas, donde todo revolotea alrededor de Él y no de mí, y después que nosotros podamos ver cómo Él crece en nuestras vidas y cómo nosotros nos achicamos. Amén. Número 2, un énfasis excesivo en la alegría, de la alegría en las cosas en lugar de Dios mismo. Un énfasis excesivo de la alegría en las cosas en lugar de Dios mismo. Y esto no dice gozo en cosas. Es un énfasis excesivo. El gozo en las cosas no está mal. Dios nos ha dado muchas cosas, muchos regalos que Él intenta para nosotros, para nuestro propio bien. Nosotros deberíamos tener gozo en nuestros esposos o en nuestros nietos o hijos o nuestros amigos en la iglesia, nuestra salvación. Dios es bueno en muchas maneras en las que Él provee para nosotros, buena comida, tiempo divertido y muchas más bendiciones. Dios nos ha bendecido, nos está bendiciendo y es bueno para nosotros tener un corazón de gozo y gratitud, que ve esas cosas, que está agradecido por esas cosas y que disfruta de estas cosas verdaderamente. Sin embargo, ninguna de estas cosas son la fuente ultimada del gozo. Y aún así en tiempos podría parecer que es de esa forma para nosotros. Si ellas se convierten más ultimadas que el gozo de Dios mismo, que entonces nosotros, si perdemos alguna de estas cosas, no podemos experimentar gozo. Entonces estamos en una posición peligrosa, y digo peligrosa por una variedad de razones, pero esta es una. Dios valora tanto un corazón que se goza en Él, que Él de forma llena de gracia, sin necesario quitar todo lo demás en el mundo, en lo que probablemente nosotros podríamos apoyarnos por gozo, incluso la vida, para asegurar que nosotros estemos orientados correctamente y enraizados en Él. Y su meta es que nosotros podamos crecer más profundamente y fuertes en nuestra confianza de que Él últimamente es todo lo que necesitamos. Se quiere que nosotros podamos decir con el salmista en Salmo 73, versículos 25 y 26: ¿A quién tengo en los cielos sino a ti? Y no hay nada en la tierra que deseo fuera de ti. Mi carne y mi corazón pueden desfallecer, pero Dios es la fortaleza de mi corazón y mi porción para siempre. Ahora noten, esto no es un llamado para experimentar gozo solamente en Dios, es un llamado para que experimentemos un gozo más grande en Dios, en cosas que son de Dios, que es disfrutar ese gozo que es un regalo de Dios y disfrutar todo el resto de las cosas que Él nos da por su gloria. Es como esto, el salmista dice en el Salmo 43:4, dice: después iré al altar de Dios, a Dios, mi gozo más grande. Y literalmente es algo así: yo voy a ir a Dios, el gozo de mi gozo, o la alegría de mi alegría. Entonces nosotros debemos tener gozo en muchas cosas, pero vemos que debemos deleitarnos más en Dios mismo. ¿Ven? Número tres, idolatría o valorar otras cosas más que a Cristo. Idolatría o valorar a otras cosas más que a Cristo. Y esto obviamente está relacionado con el punto pasado, pero voy a ir en una dirección diferente aquí. Lo que principalmente tengo en mente es esto: ¿qué sale de nuestras bocas? Jesús dice en Mateo 12:34: de la abundancia del corazón habla la boca. Y yo no tengo cosas claras en mi mente aquí, porque eso sería como otra aplicación, pero ¿qué es de valor para ti? ¿Hablas de las cosas del Señor y anhelas reunirte con los que lo hacen? ¿O estás contento de hablar acerca del clima y después estar visiblemente incómodo si cosas espirituales salen a la luz? Cuando nosotros estábamos en los Estados Unidos, nos hizo muy triste ver que casi todo el mundo estaba ocupado y enredado con virtualmente todo, excepto por Dios, y estas eran personas cristianas. Deportes, políticas, viajes al lago, vacaciones, avances en las carreras, inversiones y muchas otras cosas de estar con trabajo y con niños y tantas cosas, tantas charlas acerca del mundo y casi ninguna conversación acerca del Señor y las cosas del Señor. Es como si su cristiandad fuera algo una sola hora a la semana y después van simplemente de vuelta al mundo. Y esto nos hizo muy triste experimentarlo. Esto no es algo nuevo. Y aún así, yo pienso que esto es algo que prevalece entre los cristianos hoy, manifiesta y se manifiesta a sí mismo diferente en diferentes culturas y en diferentes generaciones. Y en otras palabras, para hacer esto un poquito más cercano a la casa, en esta iglesia nosotros tal vez no estemos hiperenfocados en los deportes, por ejemplo, pero nuestro caminar con el Señor prevalece en nuestras vidas, nuestros intereses, nuestro amor y nuestras conversaciones, o es algo que está ausente. ¿Y es nuestro gozo en Él evidente o no lo es? Esto es algo pequeño, pero tal vez un indicador más importante de lo que creemos, si verdaderamente valoramos a Cristo. ¿Acaso en nuestras caras lo reflejan? Eso es, si nosotros nos vemos como personas felices o si nos vemos como personas infelices, ¿sonreímos o somos personas que rehusamos sonreír? Proverbios 15:13 dice, un corazón alegre hace un rostro alegre. Entonces, la actitud de nuestros corazones va a verse en nuestros rostros y es algo bueno, a menos que la actitud de nuestros corazones sea una pobre. Tal vez podrían preguntarse esto, ¿tengo una actitud positiva en cómo veo la vida? Tal vez podemos ver muchas verdades que rompen mi corazón, pero eso no paró a Spurgeon de decir que los cristianos deberían ser los más felices y los más gozosos encontrados sobre la faz de la tierra. Nosotros queremos ser personas que son conocidas por su gozo. Amén. Y eso es de lo que se trata el título de este sermón, que nosotros podamos ser personas que demuestran un gozo. Cuando las personas visitan esta iglesia y vienen a este lugar, ellos tal vez se pueden equivocar en muchas cosas, pero que no se equivoquen de que nosotros somos personas que aman al Señor y nos deleitamos en Él. En y por sobre todas las cosas, Él es nuestro tesoro y la realidad de que nosotros somos suyos y de que Él es nuestro nos emociona a un punto sin final. Y por lo tanto, nosotros somos pueblo feliz. Nosotros tenemos rostros sonrientes y no cejas fruncidas. Y nosotros estamos felices, no frustrados, llenos de gozo y sin ansiedad, contentos y no ingratos, y en satisfacción en vez de quejándonos. Que nosotros podamos prevalecer e invadir personas en esta iglesia, en esta comunidad, con gozo, y que podamos vivir de una manera, que nosotros le demos a las personas una causa para preguntar acerca de la esperanza que está en nosotros. Amén. Otra cosa que puede ponerse en el camino para prevenirnos de que nosotros busquemos ese gozo en Dios es no tener una buena teología del sufrimiento cristiano. Y vamos a ver esto un poquito más en Romanos 5. Ver algunos de los propósitos de Dios en esto, pero nosotros debemos conocer y creer con todos nuestros corazones esto. Dios está trabajando en nuestro sufrimiento y Él está trabajando en lograr cosas en nosotros que no podrían ser logradas de otra manera. Literalmente, familia, literalmente existe toda una categoría, si ustedes lo quieren llamar así, de santificación que solamente puede pasar a través del sufrimiento. Y por lo tanto, no solamente está prometido, sino que es algo que es necesario. Y lo que Él está haciendo y lo que Él está produciendo es bueno. El enemigo nos va a hacer creer que todo está mal cuando las pruebas y las tribulaciones vengan en nuestro camino, que Dios nos ha abandonado, que la vida no es justa porque nosotros merecemos algo mejor y mucho más. Pero estas son todas mentiras del fuego del infierno, que fueron diseñados para crear barreras entre nosotros y Dios, y barreras para crear o una barrera para nuestro gozo en Dios. Y esas cosas no son verdad. Y esas son una de las tantas cosas que yo quisiera añadir aquí. Y había muchas que añadí, después quité. Pero lo voy a dejar así. Y los voy a animar a que si ustedes quieren más en esta área, hice un sermón de 4 partes acerca del sufrimiento cristiano, empezando en julio del 2020. Está en nuestra página web. Si quieren más de esto, vayan y véanlo. Entonces, familia, no se muevan. No se sorprendan por las pruebas, más bien sigan en su curso y confíen que Dios está trabajando por su propio bien, incluso cuando nuestros ojos nos engañen o cuando nosotros no podamos entender lo que pasa. Amén. Número 5, patrones de pecado, incredulidad y falta de arrepentimiento, ya sea que los veamos conscientemente o no. Patrones de pecado, incredulidad y falta de arrepentimiento, ya sea que los veamos conscientemente o no. Esto puede parecer como sentido común, pero es difícil experimentar gozo en Cristo cuando nosotros activamente estamos entristeciendo el Espíritu por la forma en la que vivimos. Y esto es verdad, aunque nosotros lo veamos o no. Ahora, mucho de esto es bastante directo, así que voy a enfocarme en la segunda parte de esto, que es si verdaderamente vemos estas cosas o no. Y lo que quiero decir con esto es que todos tenemos pecado en nuestras vidas, que si Dios quiere, nosotros estamos activamente luchando y crucificando diariamente, y es el llamado principal en la vida del cristiano. Pero algunas veces, y probablemente mucho más a menudo de lo que nosotros creemos, nosotros estamos ciegos a nuestro pecado, que es que nosotros activamente estamos pecando y no lo podemos ni siquiera ver. Algunas veces no podemos verlo, pero los que están a nuestro alrededor pueden. Y en estas instancias, a menudo, si nosotros somos confrontados por esto, nos ponemos increíblemente a la defensiva, porque en nuestra perspectiva no es verdad. Sin embargo, un creyente maduro no descansa en su propia fuerza y no confía en su propia perspectiva o discernimiento aquí. Más bien, el sabio y el creyente maduro intencionalmente y a propósito y de forma habilidosa desconfía de sí mismo y se apoya en la evaluación de otros creyentes maduros. Y maduros es crítico ahí. Esto es un ejemplo de una pregunta que deberíamos preguntarle a hermanos y hermanas maduras de tiempo a tiempo, no todos los días. Por ejemplo, basado en qué tanto me conoces, ¿cómo sientes que yo estoy haciéndolo con mi caminar con el Señor? ¿Existen pecados o tendencias rebeldes que tú ves en mi vida, que tal vez yo me estoy perdiendo, cosas de las que tal vez yo ni siquiera estoy consciente? ¿Existen algunas cosas o patrones de comportamiento que entristecen al Señor que tú ves y yo no? ¿Existe algo que tú crees que el Señor quiere que yo vea esta vez, que yo no estoy viendo por mí mismo? Y esas son preguntas muy, muy difíciles y humillantes para preguntar. Y mi adivinanza es que si vamos alrededor del cuarto, la vasta mayoría de nosotros nunca ha preguntado esta clase de preguntas. Ahora, para estar seguros, no debemos preguntarle a muchas personas. Simplemente debemos permitirnos a nosotros mismos ser evaluados de tiempo en tiempo por creyentes que han demostrado tener madurez espiritual grande y que pueden responder a nosotros en una forma pragmática y medida. Y esto es lo que quiero decir con eso. Todos nosotros sabemos cómo los canons pueden ser gobernados por sus lenguas y después de la otra manera. Hay que evadir a las personas que son así. Más bien busquen hermanos y hermanas maduras que van a poner un pensamiento cuidadoso de nuestra perspectiva, que van a tener una perspectiva llena del Señor acerca de nuestro progreso y gozo en el Señor. Y esta es otra pregunta que podríamos hacernos a nosotros mismos. ¿Estoy viviendo en una manera que yo estaría deleitado de escuchar el sonido de la última trompeta cuando Jesús venga para su novia y para la destrucción de sus enemigos? ¿O yo estaría aterrorizado? El pecado continuo en nuestras vidas debe ser lidiado, y ninguno de nosotros puede hacer la vida cristiana sola. Nosotros nos necesitamos los unos a los otros. Amén. Número 6, y me encanta cómo algunos de esto está uniéndose con lo que hacen las damas. Dios es increíble. Ellas no sabían lo que yo estaba haciendo, ni yo lo que ellas estaban haciendo. Aquí está el número 6. Mantener un enfoque que no es saludable en lo negativo. Y por supuesto, nosotros siempre estamos siendo invadidos por pensamientos negativos. Pero yo lo llamé mantener y debatí en cómo llamar este punto, como teniendo un festín en las cosas incorrectas o alimentando nuestras almas con basura, y más o menos todas significan lo mismo. Existe un grado al cual nosotros somos llamados a exponer el pecado y falsedades, que significa que nosotros vamos a ser expuestos a cosas que son tristes, pero todos sabemos, conocemos personas que se quedan aquí y lo hacen en su casa. Pareciera que cada vez que hablan sus bocas siempre es basura negativa en el mundo. Y yo diría dos cosas acerca de esto. Número uno, eviten personas así. Y número dos, vamos a disfrutar, vamos a desear no ser este tipo de personas. Y después volver al número tres, que son personas que son conocidas en su gozo con el Señor y no en el pesimismo del mundo, y su habilidad de despertar las llamas del gozo en las aguas heladas, en eventos que son malvados. Y sí, hay tiempos en los que nosotros necesitamos estar alertas de cosas malas y enfermas que pasan en el mundo. Nosotros debemos saber mejor cómo protegernos para que podamos planear y cómo debemos comprometernos en las luchas espirituales. Pero necesitamos saber estas cosas para que podamos estar en oraciones de estas cosas. Pero no debemos quedarnos ahí en lo negativo. Cuando nosotros estábamos en los Estados Unidos visitando a la familia, mi mamá fue a ver la película del Sonido de la Libertad en el teatro. Y yo le di como 4 minutos para que ella compartiera conmigo lo que había visto. Y le dije, no más. Para ustedes que no saben, esto es una historia de verdad documentada acerca del tráfico de humanos, mayormente de niños, y toda la parte sexual. Yo estoy consciente de estas realidades y yo sé dónde tiene que estar mi cabeza y dónde se llena ese punto. Entonces le di 4 minutos y eso fue todo eso. Y Pablo nos exhorta en Filipenses 4:8 y nos dice, finalmente, hermanos, todo lo verdadero, lo honorable, lo que es justo, lo que es puro, lo que es amoroso, lo que vale la pena, si existe algo excelente, si existe algo digno de alabanza. Entonces existen muchos parámetros. Piensen acerca de estas cosas, nos dice Pablo. Y para asegurarnos que nosotros lo estamos haciendo bien aquí, comprendiendo este texto y desempacándolo bien, no es una lista en la cual nosotros debemos elegir algunos de estos parámetros para enfocarnos, como verdad, por ejemplo, enfocarnos en lo que es verdad. O estas cosas están feas, entonces vamos a enfocarnos en estas cosas. Y esa sería una interpretación errónea de este texto. Más bien en las cosas en las que debemos enfocarnos y habitar en ellas y pensar en ellas, es que todos estos parámetros estén, no algunos de ellos. Y yo puedo hablar en gran parte por experiencia personal como alguien que solía hacer esto, esperando y viviendo en pura basura. Y esta forma de unirse a cosas, influencias tóxicas en mi vida, que yo estaba voluntariamente disfrutando, cuando yo alejé de todo eso, literalmente cambió mi vida. Entonces, que nosotros querramos ser personas que están bien informadas, no enterrando nuestras cabezas en la arena, porque no se trata de eso, sino personas que apenitas se quedan ahí, y después que nos quedemos y nos llenemos y pensemos y hablemos de cosas que son gozosas, alegres, que encajan en Filipenses 4:8. Amén. Número 7. Un rechace a ser humilde o humillado en el camino de la obediencia. Un rechazo a ser humilde o humillado en el camino de la obediencia. Ahora, podríamos romper esto más allá y decir que no estamos dispuestos a ser vistos vulnerables, débiles, humillados por la causa de Cristo. Y obviamente todo esto es una conversación acerca del orgullo y cómo las raíces se van tan profundo en nuestras vidas. La realidad de la vida cristiana es que es un llamado por Cristo mismo para que nosotros nos neguemos a nosotros mismos, para que tomemos nuestra cruz y lo sigamos a Él. O como lo pone Pablo, es un llamado a morir diariamente. Y les aseguro, y ustedes me pueden asegurar a mí, morir no es algo que es de disfrute. La cruz fue intencionalmente diseñada no solamente para ser algo excruciante, sino para magnificar la vergüenza y la humillación. Y aunque nosotros no somos llamados a literalmente ser crucificados, somos llamados a la misma carga de humillación que tuvo Jesús cuando tuvo que llevar su cruz, y es algo que yo creo que virtualmente nunca se habla o se enseña en las iglesias. Entonces, cuando nos golpea, es algo que es extranjero, no nos gusta. Pero si nosotros nos rehusamos a ser humildes y a ser llevados bajos y mostrarnos débiles y tanto más, entonces, más que la búsqueda del gozo que está en un hilito aquí, tal vez nosotros no seamos cristianos. Antes de irme en julio, prediqué Jesús como Señor, y algunos de ustedes tal vez lo recuerdan. Hablé de Cristo, acerca de Jesús moldeándonos en su imagen, usando personas que tal vez nosotros no quisiéramos tener cerca. Yo estoy bien con que me corrijan, solamente no por esa persona. Estoy bien con que me vean débil e inútil, pero por favor, cualquiera que no sea esa persona. En nuestro orgullo, nosotros tal vez lo vamos a llevar un paso más allá y nos rehusamos a pedir perdón o a disculparnos con una persona en particular. Bob y yo lo hemos experimentado muchas veces en los años que hemos estado aquí, y nos quiebra el corazón. Una vez más, cualquiera, pero no a ellos. Cualquier persona menos a ese hombre o a esa mujer. Y la razón por la cual pensamos así es porque es humillante. Pero llevar la cruz no se supone que sea divertido, es difícil, va a doler, nos van a maltratar, nos van a malentender, vamos a ser humillados, vamos a experimentar injusticias y vamos a ser vistos como tontos absolutos por las cosas que hacemos en el camino de la obediencia. Pero si nosotros queremos experimentar un gozo más grande en Cristo, debemos humillarnos a nosotros mismos y permitir que Dios haga su voluntad. Amén. Mucho más podría ser dicho, pero vamos a seguir adelante. Número 8, no someterse a la autoridad. Número 8, no someterse a la autoridad. Esto es un problema muy, muy grande en el mundo hoy, y es grande y es amplio, y les voy a dar 4 subtítulos debajo de esta sombrilla. No someterse a la autoridad bíblica, gubernamental, de la iglesia o de la familia. Brevemente, estas 4. Como cristianos, debemos últimamente someternos a la palabra de Dios, que es infalible, y son palabras autoritarias de Dios mismo. Muy a menudo los cristianos deciden ir solos y tomar y elegir al que se quieren someter y que pueden sentir, que pueden ignorar de la palabra de Dios. Pero ¿es todo o nada? ¿O es esto inspirado, la palabra inspirada por Dios, o no lo es? Y nosotros debemos someternos a todo. Entonces, eso es la palabra o la autoridad bíblica. También debemos someternos a autoridades de gobierno. Pablo nos enseña en Romanos 13 que, a pesar de que no nos gusten las autoridades en el gobierno, ellos son sirvientes de Dios, y esto es lo que significa: Dios está gobernando en y por encima de ellos como el único que es soberano, viendo que ellos logren sus propósitos. Y esto es increíble y debe cambiar la manera en la que vemos cada gobierno en la cara, en la faz del planeta, incluyendo a los que son más malos, porque esto es el contexto. Pablo dijo esto cuando reinaba Nerón, que sistemáticamente estaba degollando cristianos. Y eso, ese texto es verdad, aunque hayan gobiernos como los de China, y él está logrando sus propósitos. Y por lo tanto, nosotros debemos someternos a los gobiernos en todas las cosas, a menos que nos indiquen que debemos pecar o que vivamos en cosas contrarias a la palabra de Dios, porque la palabra de Dios es lo que está por encima de todo. Entonces, eso viene primero. Desafortunadamente, muchos cristianos eligen en dónde quieren obedecer estos mandamientos, Y esto deshonra y entristece a nuestro Padre Celestial. También hay autoridad en la iglesia donde nosotros debemos someternos a los ancianos que gobiernan la iglesia, que proveen una guía de acuerdo a las escrituras. Y por último, hay una estructura autoritaria en el hogar donde el hombre funciona como la cabeza del matrimonio, que también es igual en la iglesia, cuando como el Señor Jesús es la cabeza de la iglesia. Y cuando las cosas funcionan como Dios lo hace, el gozo de Cristo está ahí. Entonces, que nosotros podamos someternos a lo que Dios ha ordenado por nuestro bien y por su gloria. Amén. Número 9, correr hacia otras cosas primero y tratar a Cristo como un último recurso. Correr hacia otras cosas primero y tratar a Cristo como último recurso. Esto se explica más o menos solo y probablemente todos lo hemos hecho. Probablemente todos lo hemos hecho esta semana. Y en nuestro orgullo y en nuestra fuerza y en nuestra determinación, vamos a cualquier cosa que conocemos para resolver nuestros problemas nosotros solos. Y si todo lo demás falla, entonces finalmente volvemos a Dios. ¿Alguna vez alguno ha hecho eso? Y esto va para atrás. Él quiere que nosotros corramos a Él primero. Y el mundo de dolores de cabezas que nos salvaríamos, si lo hacemos así, es incalculable. Tal vez de alguna forma separado, pero relacionado, nosotros no corremos al alcohol o a los placeres o a la comida o al ejercicio o a los deportes o cualquier cosa así para silenciar el dolor. Nosotros corremos a Dios y le permitimos a Él que ministre a nosotros en maneras que solamente Él puede. Amén. Entonces, vamos a Dios primero. Número 10. Vivir como si este mundo fuera nuestro hogar. Vivir como si este mundo fuera nuestro hogar. Pablo dice en Filipenses 3:20 que nuestra ciudadanía está en el cielo, y él dice en Colosenses 3, versículos 3 y 4, que en algún sentido nuestra vida está escondida en Cristo, en el cielo, incluso ahora. Que es algo que es una realidad muy profunda. Pedro dice en 1 de Pedro 1:1 que nosotros somos exiliados y extranjeros en este mundo. Y el punto es este mundo no es nuestro hogar. Y aún así, esta realidad es muy a menudo algo extranjero para los creyentes o para los no creyentes, porque no nos vemos tan diferentes de ellos, especialmente aquí en el occidente. Y por lo tanto, es un sinónimo con esta búsqueda del gozo, es vivir de una manera que pruebe y demuestra la realidad de que este lugar es no ultimadamente para nosotros. Nosotros no estamos todavía donde pertenecemos y nosotros anhelamos ir a casa. Amén. Número 11. No estar regularmente en la palabra. No pasar tiempo regular en la palabra. John Owen una vez dijo esto acerca de Jesús. Él dijo: no existe fin a sus excelencias y hacia las cosas que él desea. Y el contexto era este: mientras nosotros más vemos a Jesús, permitimos que nuestras almas se deleiten en su carácter y en su poder, en su bondad y todo el resto de sus atributos que vemos tan claramente en la palabra y especialmente en los evangelios. Mientras nosotros más lo miremos a él y lo hagamos, entonces más lleno de amor y admirable nos va a parecer. Es un ciclo que nunca se acaba, en el que mientras más lo vemos y lo observamos, más de él queremos. Y volvemos a la canción que cantábamos antes. Esto es intencional y es evidencia de un diseño que es increíble y fue hecho por Dios. Pero vamos a encontrar esto difícil si no pasamos tiempo regular en la palabra. Entonces hay que entrar en la palabra y festejar, reunirnos con el salmista en el Salmo 119, cuando él dice: oh, cómo amo tu ley, es mi meditación todo el día. Número 12. No comer saludable o estar hidratado correctamente o ejercitarnos lo suficiente, ni dormir lo suficiente, no comer sano, ni estar bien hidratado, ni hacer suficiente ejercicio, ni dormir lo suficiente. Cada uno es práctico y cada uno tiene un impacto masivo en nuestra vida espiritual. Por ejemplo, si tú estás con sobrepeso, que estás deshidratado, sedentario y no estás durmiendo mucho, y todas esas cosas afectan la una a la otra, pero si estas cosas son verdad, vas a ver lo que dice Sprout, vas a hacer sopa de pato para el enemigo. Aunque la persecución o la búsqueda del gozo en Dios es algo principalmente espiritual, todavía vivimos en un mundo físico, con cuerpos físicos, y nuestra conexión con nuestra salud física y espiritual no debería ser algo que tomamos a la ligera. Entonces, come bien, bebe suficiente agua, haz ejercicio, duerme correctamente y hazlo todo por el gozo en Cristo y por la gloria de Dios. Quisiera decir tanto más aquí. Estoy tentado a decir tanto más aquí. Voy a hacerlo, lo voy a decir. Yo quiero que coman vegetales que no les gusten. Por la gloria de Dios. Es una manera profunda y radical de mirar la forma en la que comemos, tomar el agua que no tiene sabor. Por la gloria de Dios, lo voy a hacer para glorificarte, Señor. Lo mismo cuando nos vamos a dormir temprano, o montarse a hacer ejercicio, o ir al pickleball. Ok, número 13, por último, número 13. En lo que significa nuestras barreras en buscar este gozo, es simplemente no buscar este gozo. Una gran barrera en nuestra búsqueda del gozo en Cristo es simplemente no llevarlo a cabo, no buscarlo. Y es suficientemente obvio, pero creo que necesito igual decirlo. Una de las razones por las cuales nosotros no tenemos mayor gozo en Dios puede ser simplemente que nosotros no lo tenemos en nuestro radar y nosotros no estamos buscando un gozo más grande en Dios. Entonces, es una exhortación para empezar a hacer algunas de las cosas que hemos estado hablando en las últimas 2 semanas. Obviamente, nosotros hemos cubierto mucho hoy y Dios no nos está pidiendo que nosotros tengamos maestría en todas estas cosas de una vez. Más bien, nos está animando a ir a casa, encontrarnos con Él y pedirle que nos muestre algunas de estas cosas que Él quiere que empecemos. Y después simplemente empezar. Gálatas 6:7 nos dice que nosotros cosechamos lo que sembramos. Y 2 Corintios 9:6 dice que el que siembra abundantemente también va a cosechar abundantemente. Y en lo que concierne esas dos verdades, C.S. Lewis una vez hizo este punto. Él dijo: nosotros siempre estamos convirtiéndonos en quienes vamos a ser. Siempre estamos convirtiéndonos en quienes vamos a ser, que es que siempre estamos sembrando semillas de lo que vamos a hacer en el futuro. En este momento estamos yendo a algún lugar y tarde o temprano vamos a llegar. Las decisiones que hacemos hoy inevitablemente van a formar las personas que vamos a ser mañana. Entonces, mi forma de cerrar y de darles ánimo y mi invitación para ustedes es esta: búsquenlo a Él, a Dios, en sí, por encima de todas las cosas. Siembren gozo en Él, por encima de todas las cosas, y confíen que en el tiempo correcto Él va a traer la cosecha, porque en su presencia hay plenitud de gozo y a su mano derecha hay placeres para siempre. Vamos a orar. Padre Celestial, te agradezco por la revelación que la única verdad y gozo eterno se encuentra en ti. Y te agradezco que tú deseas esto para nosotros. Tú no escondes los tesoros de quién eres tú para nosotros, sino que tú nos señalas tu presencia, y en nuestra debilidad tú te acercas a nosotros y te entregas a nosotros. Y por supuesto, el enemigo no quiere que nosotros lo entendamos, él quiere que nosotros estemos contentos con el mundo y con las cosas del mundo, pero yo oro que tú nos muevas, nos despiertes y que pongas nuestros corazones, que prendas nuestros corazones en fuego por ti, danos hambre de ti, sed de ti y satisfacción en ti, que es literalmente algo que solamente puede ser traído por ti, que destaque, que confunda el mundo, que nosotros vivamos de una manera que en las que las personas nos pregunten cuál es esa esperanza que tenemos y que podamos compartir todo de ti. Por último, Señor, oro que tú nos ayudes a tomar todas estas cosas prácticas y que las apliquemos. Muéstranos dónde debemos enfocarnos, danos convicción, emoción y guíanos en el camino del gozo eterno, que tú seas exaltado y que nosotros podamos ser un pueblo que es feliz en ti. Amén.